Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La alcaldesa de Barcelona estudia poner un peaje para entrar en la ciudad condal a partir de julio del próximo año. Ada Colau anuncia además que por emergencia climática habrá restricciones de vehículos a partir del 1 de enero. Yolanda Canales.
El próximo año toda la ciudad se considerará zona de bajas emisiones permanentes. En definitiva, habrá restricciones para circular para los vehículos más contaminantes. Pero Colau ya ha advertido que quizás esta medida no será suficiente y de ahí que el equipo de gobierno municipal estudie otras alternativas para luchar contra lo que califica como emergencia climática. En una entrevista en TV3, Colau ha puesto como ejemplo implantar un peaje para entrar en Barcelona, medida que se aplica a partir de 2020. La alcaldesa dice que hay una concienciación ciudadana, por lo que cree que las medidas contra la contaminación que se piensan aplicar no serán impopulares, porque es precisamente lo que están pidiendo los ciudadanos.
Este anuncio llega en plena polémica por Madrid Central, ese área restringida al tráfico en la capital de España y que está vigente con el aval de dos jueces. Se choque entre el gobierno y Estados Unidos a cuenta de la tasa Google, el impuesto con el que Sánchez pretende gravar a las principales empresas tecnológicas. Acaba de hablar la ministra Montero, Joaquín Bizmanos.
María Jesús Montero ha negado que el gobierno haya recibido presiones de Estados Unidos para no poner en marcha esa tasa Google, y si lo hace, como ha pasado con Francia, avanza respuesta.
No es admisible que en el siglo XXI haya ningún país, ningún Estado, ni ninguna fuerza política, si me apura, que vía amenaza o vía coacciones plantee su disconformidad o su negativa a que se ponga en marcha una fiscalidad que es una fiscalidad propia del siglo XXI.
La ministra de Hacienda en funciones ha dejado claro que el gobierno pondrá en marcha esa tasa cuando pueda, aunque no haya acuerdo en Europa.
Las hermanitas de los ancianos desamparados de la localidad navarra de Tafalla atienden a 100 ancianos a diario. Han sufrido los efectos de las devastadoras inundaciones tras la lluvia torrencial de la pasada semana. El agua se ha llevado por delante todo lo que necesitan en su labor diaria. Pamplona, Maite Moro.
El agua y el barro anegaron la planta baja de la residencia y hubo que trasladar dar a los ancianos a las plantas superiores. Además, las cocinas y la lavandería quedaron inutilizadas y así continúan todavía. Han conseguido limpiar el lodo, pero necesitan ayuda. La Madre Esperanza es la directora del centro.
Pues lo que hizo fue romper puertas y entrar todo dentro, por la parte baja. Y claro, en la parte baja toda, pues es donde teníamos las despensas, todo lo de la comida, la cocina, la lavandería, la ratería. Todo lo ha cubierto de agua y de lodo, porque es lo que traía. O sea, ahí ya se perdió todo.
En las oficinas de la Caixa hay disponible un número de cuenta para que quien lo desee pueda ayudar.
En los deportes acaba de hablar el entrenador del Manchester sobre Paul Pogba. Santi Duque.
Ole Gunnar Solskjaer, Marta, el técnico noruego del conjunto inglés, ha comparecido ante la prensa en la previa del partido que va a enfrentar a su equipo frente al Leeds, ahora a partir de la una en Perth, en plena pretemporada en Australia. Dice Solskjaer que siguen sin recibir ofertas por Pogba, ni del Real Madrid ni de ningún otro equipo, que el francés es un jugador top y un chico genial que nunca ha dado problemas, para añadir que sabe exactamente lo que piensa Pogba y que puede darle un nuevo reto y construir el equipo sobre él. Solskjaer no ha sido el único que ha hablado de Pogba, lo ha hecho también el representante del jugador, Mino Raiola, desde Turín, donde se encuentra para la presentación de otro de sus futbolistas. Es el central de Lille. Ha dicho Raiola que el destino de Pogba no está escrito y que hay que ir viviendo cada día, volviendo a alimentar la posibilidad de que el francés salga del Manchester United. Pogba, por cierto, que es titular ahora mismo ante el Leeds. Hoy también estamos pendientes de la reunión entre la Liga y la Federación en el Consejo Superior de Deportes. Está previsto que ambos organismos se vean para tratar de solucionar el conflicto del fútbol los viernes y los lunes. De momento, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho esta mañana en un acto que los horarios son los que hay. En ciclismo, en apenas unos minutos, arranca una nueva etapa del Tour de Francia tras el parón. Hoy se disputa la undécima con 167 kilómetros y llegada en Toulouse.
Gracias, Santi Duque.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a mediodía, COPE, y vamos a volver a hablar de rescates, porque en las últimas horas vivíamos en la antena de la cadena COPE el rescate de esas tres espeleólogas de la cueva de Coventosa en Arredondo, en Cantabria. Más de 48 horas, imagínate, perdidas. Tres equipos de rescate consiguieron dar con ellas. Se habían perdido, estaban cansadas, prefirieron no arriesgar y que fueran a por ellas. Actuaron como debían. Iban equipadas, tenían experiencia, pero bueno, siempre surgen imprevistos y también los debates. Y ha surgido el debate después de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que cuando habla sube el pan, pues se quejara de que se tenga que asumir este tipo de operaciones de rescate. Bueno, les preguntamos hasta dónde llega la responsabilidad de uno mismo cuando se ve inmerso en una situación así. No sé si sabías lo que son las tasas de rescate. Bueno, pues son unas tasas que repercuten en quienes tienen que ser atendidos a causa de una imprudencia. No es el caso de estas tres mujeres que no la cometieron. Pero cuando hay negligencia, cuando uno hace lo que no debe hacer, pues sí que hay una tasa que te puede repercutir. Y nos explica en Mediodía COPE Jezabel Morán, la subdirectora de Protección Civil en Cantabria, en qué consiste.
Comunidad Autónoma tiene establecida tasa por los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento. Están exentas de pago de esta tasa las intervenciones que estén provocadas como consecuencia de emergencias ocurridas por caso fortuito y causas de fuerza mayor y cuando no haya concurrido dolo o negligencia imputable. Se requiere que haya habido una imprudencia manifiesta.
Bueno, básicamente que hay que saber a dónde se va e ir preparado para ello, ir equipado. ¿Y cuánto es esa tasa? Bueno, pues esto viene estipulado por ley. Hay diversos factores, ¿no? El personal, los medios técnicos que luego se utilizan en el rescate, lo que dura ese rescate. Pero para hacernos una idea, Jezabel nos cuenta cuánto puede costar según estos parámetros.
Bueno, pues el servicio prestado por en materia de espeleo socorro tiene una tarifa concreta, que son 569 euros las seis primeras horas y luego por cada hora adicional 114 euros.
Bueno, esto de la tarifa de rescate no solamente tiene que ver con cuevas y montañas, ¿eh? También se da en casos en los que se requiere el despliegue, por ejemplo, de bomberos o rescates en alta mar, vamos, para asistir a las personas que están en una situación complicada de todo tipo. En el caso de Cantabria ha habido varios casos como el de las tres mujeres espeleólogas y en ninguno de ellos pues se ha tenido que aplicar esta tasa. Nos lo comenta Jezabel, la subdirectora de Protección Civil en Cantabria, que dice que, bueno, para que se llegue a aplicar realmente la negligencia tiene que ser muy, muy, muy clara.
La regulación de la tasa recoge esta exención, que es una exención fuerte, que requiere que haya concurrido dolo o negligencia imputable al afectado. Entonces, tiene que el concepto de negligencia requiere una imprudencia que sea una imprudencia manifiesta y no se ha dado en esos casos.
Vamos, que tiene que estar muy claro que te has metido donde no debías y que además no ibas preparado para ello. Estamos hablando con la subdirectora de Protección Civil en Cantabria, pues porque en las últimas horas hemos conocido el rescate de estas tres espeleólogas, pero esto puede pasar en cualquier comunidad autónoma. Es decir, esta tasa de rescate se aplica en otras comunidades. En el caso de Cantabria nunca se ha dado el caso de haber tenido que repercutir sobre el usuario pues el pago de su propio rescate, pero en otras comunidades autónomas no ha sido así.
En España, en las comunidades autónomas tiene distinto tratamiento, ¿no? Hay comunidades autónomas en las que se recoge esta tasa que nosotros llamamos que es una tasa disuasoria. Yo creo que muchas de las comunidades autónomas en España tienen este tipo de tasas en las que se requiere que haya habido una imprudencia. Yo conozco por mi formación jurídica que el año pasado en Asturias, en un juzgado de Oviedo, dictó una sentencia hablando de si debe cobrarse por rescatar a deportistas en la montaña, ¿no? Entonces, bueno, también hay ya sentencias en este sentido.
Pues si nos estás escuchando, eres amante de la escalada o de otro tipo de deportes que puedan ser denominados de riesgo, pues lo que hay que tener en cuenta es que hay que saber hacerlo, hay que ir preparado y así pues nunca podrá repercutir en tu bolsillo esta tasa de rescate, si hay que ir a por ti. Bueno, llega el verano y llega pues eso, el momento para hacer, por ejemplo, escalada o para visitar una cueva como esa tan bonita en Coventosa, en Cantabria, en Arredondo, de la que estábamos hablando, pero también llegan ellos. Los insectos, arañas, otras especies, salen con el calor. Y claro, nos preocupan las picadoras y las infecciones. Bueno, pues imagínate si tu vecino está hasta arriba de tarántulas, vamos, que tiene un montón de tarántulas en su casa. Es lo que ha pasado en Chilches, es una pequeña población de Castellón. Allí la Guardia Civil ha descubierto un domicilio en el que se escondía un criadero de tarántulas. ¿Cuántas? 400 arañas de 49 clases diferentes. No tenía licencia, estas especies no son venenosas, pero claro, la verdad es que inquieta bastante. Los vecinos, Pascual Caramonte, que has hablado tú con ellos a lo largo de la mañana, pues estaban alucinando básicamente.
Hemos hablado con varios de ellos y también establecimientos del municipio, y el común denominador que existe es la sorpresa, ¿no? Sobre todo nos comentaban que gracias a la denuncia de un vecino se ha podido resolver todo este tema, y el propietario de las tarántulas al parecer podría parecer extranjero y por eso el desconocimiento de la gente del pueblo.
Vamos, imagínate, 400 arañas en la casa de tu vecino. Bueno, este tipo de animales siempre nos dejan muchas dudas, ¿no? ¿Cómo debemos actuar si nos encontramos con uno de ellos? Para profundizar sobre esta cuestión, nos escucha ya Javier Fernández, es director del Hospital Animales Exóticos 24 Horas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, estamos hablando de tarántulas. ¿Qué consecuencias puede tener el ataque de este tipo de animal?
Bueno, dentro de las tarántulas hay muchas tarántulas, ¿vale? Hay algunas que normalmente no pasa nada, y hay otras pues que el picor puede ir incluso a llevarte a un shock anafiláctico, ¿vale? Puede pasar, no nos asustemos tanto, porque también puede pasar con una picadura de avispa, ¿vale? O sea, que es una cosa que también nos asusta mucho. Las tarántulas normalmente son animales que tienden a huir, no van a ir a picarte. Lo que pasa es que sueltan unos pelitos que son urticantes, ¿vale? Y eso es lo que nos pueden producir una alergia o un cierto picor y demás.
O sea, que si nos encontramos con una de ellas, ¿no? Me imagino yo, por ejemplo, estos vecinos que estaban viviendo con estas 400 tarántulas de 49 tipos diferentes. Una de ellas se sale, se escapa, se cuela en la casa de un vecino. ¿Qué haces si la ves?
Pues lo mejor es intentar coger un recipiente de cristal o transparente y ponérselo encima, que pese.
Y la dejas
y
ahí.
Y luego, pues, alertar a las autoridades, llamar a la autoridad competente del municipio y decir lo que ha pasado, y que se encarguen ellos de cogerla.
Oye, Javier, ¿para tener este tipo de animales hay que tener permiso?
Vale, pues yo te cuento, ¿vale? En principio, nosotros, por ejemplo, hemos sido veterinarios de ferias de animales en las que se venden ciertos reptiles y ciertos artrópodos, como pueden ser escorpiones y tarántulas. Y es curioso, ¿no?, que para ciertos animales reptiles venenosos esté prohibida completamente la venta, y para animales como escorpiones y tarántulas pues no está prohibida la venta, con lo cual, si no está prohibida la venta, tú lo puedes tener perfectamente, ¿vale? Para la venta hay una cosa que se llama el CITES, ¿vale? El CITES protege a todos los animales, a todas las plantas y derivados de ellos, ¿vale?, para el comercio por el peligro de la especie, si se ve amenazada la especie, si está en peligro de extinción o no. Desconozco, la verdad, si hay alguna tarántula en el CITES 1, que sería lo más el grupo que más protegido está. Normalmente estarán todas metidas en el grupo CITES 2 o 3, que lo que pasa es que con simplemente la factura de compra, pues la puedes tener y ya está. Y es el papel, por así decirlo, del animal, si te pidieran algún tipo de papel del animal.
Pero Javier, llegar a tener 400 tarántulas en un criadero, esto se sale un poco de lo normal, ¿no?
Pues efectivamente eso se sale un poco de lo normal, pero estoy seguro que investigando bien la legislación, seguro que hay vacíos legales, porque son animales un poco, pues, que nadie se ha preocupado un poco de legislar esto, creo yo. Y esto pasa un poco, nosotros en el hospital no vemos perros, pero yo como propietario de perro, pues pasa un poco con lo famoso esto de los perros potencialmente peligrosos, ¿no?
Sí.
Hay una lista de perros potencialmente peligrosos, pero luego el anexo dice perro peligroso es cualquiera que pesa más de 20 kilos, que tiene el pelo no sé cuántos. O sea, por ejemplo, mi Golden Retriever sería un perro potencialmente peligroso. Entonces te dicen, bueno, depende del municipio. Entonces tú te vas al municipio, te vas al ayuntamiento de tu pueblo, de tu ciudad, y es que hay veces que allí mismo no tienen ni idea. ¿Vale? Entonces es el problema de que no tenemos una España, tenemos 27 Españas y los vacíos legales se hacen mayores cuando dependen además del municipio. Entonces, para mí, personalmente, de forma en sentido común, tener 400 tarántulas a mí me implicaría que por lo menos esa persona tendría que tener un núcleo zoológico.
Claro.
¿Vale? Un núcleo zoológico tanto por criar animales y por el número tan elevado de animales. Entonces, el núcleo zoológico, una de las partes del núcleo zoológico es que un veterinario te haga un programa, ¿vale?, en el que te diga cómo tienen que estar, cómo claro, tienen claro. que estar, si puedes tenerlo, si no puedes no tenerlo, si tienes que pedir
Claro, es que no solamente, Javier, claro. el tema de los vecinos, es decir, que se pueda escapar alguna de estas tarántulas, sino que estas pobres tarántulas, estos pobres animales, están hacinados, ¿no? Es decir, nadie uh-huh. se preocupa por las condiciones en las que
Correcto,
puedan estar.
Eso es lo más... A ver, es verdad que los artrópodos y estos animales, pues con que tengan unas condiciones meramente buenas, aunque el sitio sea pequeñito, pues si crían es que están bien.
Sí, que necesitan poquito,
pero
¿no?
Pero lo suyo, efectivamente, es que todos los animales tuvieran unas condiciones súper buenas y que estos animales efectivamente no estuvieran en unas condiciones de hacinamiento.
Bueno, pues ya hemos aprendido, Javier Fernández, director del Hospital Animales Exóticos 24 Horas, que si nos encontramos al menos con uno de estos animales, con una tarántula, le ponemos algún recipiente que pese un poquito encima y llamamos a la autoridad competente que venga a recogerla y a llevarla a su sitio, que no es la casa de uno.
Sí. Además, mucha gente dirá, seguro que nos está escuchando mucha gente, y dice, bueno, yo cojo y la piso. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque en ese pisamiento pueden saltar los pelos urticantes. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, que ellas no atacan, entonces no hay necesidad de...
Nos puede afectar. Entonces, lo mejor es poner un recipiente encima y llamar a las autoridades y ya veremos qué autoridad será la que viene. Eso ya no es nuestra competencia, en la que vayan y te recojan al animal.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo. Nos dejan más tranquilos. Javier, si tenemos algún vecino con esta afición de acumular tarántulas, en el caso de que nos encontremos con alguna de ellas, pues nada, no nos metemos, que ya no se van a meter con nosotros. Y punto, llevamos a quien corresponde. Gracias, Javier Fernández.
Venga,
director del Hospital
gracias.
Animales Exóticos 24 Horas. Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo, que dos exjugadores del Atlético de Madrid están siendo investigados por formar parte de un grupo que pudo haber defraudado más de 5 millones de euros a Hacienda. Se trata de Juanma López y Mariano Aguilar. Funcionaban como intermediarios, como representantes del fondo de inversión Doyen Sports aquí en España. Entre otras cosas, se dedicaban a financiar a clubes en situación comprometida o a gestionar préstamos y fichajes con diversos clubes, incluidos de la Liga Española. Es una operación adelantada por la cadena COPE que te estamos contando desde anoche en el partidazo y de la que te estamos ofreciendo detalles a lo largo de toda la mañana y también a lo largo de todo Mediodía COPE. Seguimos además hablando de fútbol porque la Fiscalía ha pedido entre 38 y 40 años de cárcel para los tres exjugadores de la Arandina. Les acusa de agredir sexualmente a una menor de 16 años. La Fiscalía, el Ministerio Público, argumenta que, conociendo su edad, contactaron con ella por mensajería y la convencieron para acudir al domicilio de los tres procesados. Allí fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos. También anuncio el que se ha producido a última hora de la mañana. Ha sido en Barcelona. La alcaldesa Ada Colau está estudiando poner un peaje de entrada a la ciudad condal. Lo ha confirmado. Sería, en todo caso, a partir de julio del próximo año. Pero bueno, está ya muy cerquita. Todo, además, este anuncio se produce en plena polémica por Madrid Central, en el caso de la capital, ese área restringida al tráfico para reducir la contaminación. Bueno, dice la alcaldesa Colau que la idea está enmarcada en la lucha contra la contaminación, que es un problema muy grave, así lo decía en TV3.
Y efectivamente,
debemos estudiar otras medidas como el peaje, una de las propuestas de las entidades. Esto va con todos, es un problema de la población, supone un problema de salud grave. No podemos dejar esto para más adelante.
Y te cuento también que tras la carta de Quim Torra en La Vanguardia, en la que advierte el presidente de la Generalitat de que su grupo Juntos por Cataluña votará que no en la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE no vuelve a sentarse a la mesa de la negociación con los independentistas, ha respondido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
El señor Torra esto lo conoce, es innecesario que lo diga. Con los socialistas nunca habrá ningún riesgo de la unidad territorial del Estado y del cumplimiento estricto de la Constitución. Y Cataluña ha tenido voz permanentemente, nunca ha tenido tanto autogobierno como tiene en este momento.
Pues vamos a hablar de contaminación en Mediodía COPE a raíz de ese anuncio que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, que confirma que se está planteando a partir del próximo año de 2020 establecer un peaje para poder entrar en la ciudad condal. ¿Tú cómo ves este tipo de medidas? ¿Crees que son necesarias? ¿Hay que hacer algo en el centro de las grandes ciudades? ¿Qué te parece? Queremos escuchar tu opinión y tenemos para ello unos canales. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. ¿Son necesarias este tipo de medidas? ¿Hay que hacer algo con el centro de las ciudades? 637-23-0000.
La siguiente historia está dando la vuelta al mundo y no es para menos. Es de esos milagros que obran las manos de los médicos. Vamos a ir hasta Pakistán. Allí viven Zainab y su marido, padres de 7 hijos que reciben la maravillosa noticia de saber que van a ser padres una vez más. En esta ocasión, de 2 niñas. Pero el destino les tenía preparado un reto. Primero, esta mujer, Zainab, tuvo que enfrentarse a la muerte de su marido y después conocer que las niñas que estaba esperando eran siamesas, estaban unidas a través de sus cráneos y de sus vasos capilares. Es el caso más complicado, el que solo se da en 10 de cada millón de nacimientos. Safa y Marva, que así se llaman las pequeñas, nacieron. La familia decidió que la operación se realizara lo antes posible. En un primer diagnóstico, los médicos dijeron a Zainab, a la madre, que una de sus 2 hijas moriría necesariamente. Pero la casualidad quiso que el caso llegara a manos de un neurocirujano pediatra que trabaja en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, el Great Ormond de Londres, y allí las llevaron. Antes de la intervención se usó realidad virtual para recrear la anatomía de las niñas. Se hicieron modelos de plástico con impresión 3D. La operación definitiva se realizó el pasado 11 de febrero. Un equipo de 100 especialistas entre cirujanos, anestesistas, enfermeras y bioingenieros que llevaron a cabo esta intervención. Más de 50 horas las separaron y le reconstruyeron el cráneo. Meses después, Safa y Marva son 2 pequeñas felices junto a su madre, Zainab, que siempre pensó que todo saldría bien. Puede que haya quien nos esté escuchando ahora mismo desde la playa, oyendo de camino hacia el mar. Seguro que alguna vez has tenido problemas a la hora de meter todas las cosas en el coche, en la nevera, en la sombrilla, en la silla, vamos, que no... que tienes que hacer malabares, tienes que hacer una especie de Tetris, ¿eh?, para ver dónde vas poniendo cada cosita. Bueno, pues en Martorell es lo que le ha ocurrido a una pareja, y en Barcelona llevaban tantas cosas que no les cabía en el coche un enorme flotador gigante en forma de donut.
¿Qué decidieron? Pues arrancar el coche, sacar el brazo por la ventana y llevar el flotador hinchable por fuera del coche, así como suena. Se lanzaron a la autopista de esta manera. Claro, llamaron inmediatamente la atención de todos los demás conductores que le grabaron en vídeo, y precisamente esas imágenes llegaron a las manos de los Mossos de Escuadra.
Ah, tú imagínate, claro, que vas circulando por la autopista y te ves a un vehículo delante con un pedazo de flotador en la ventana. En este caso era redondito, así como de color naranja, pero podría haber sido un unicornio, estos que se llevan ahora tanto, ¿no? Pues tú imagínate que vas por la autopista y te ves un coche delante con un unicornio agarrado a la ventana. Pues hombre, lo primero es que también te puede sorprender. Claro, todos se pusieron a grabar con el móvil, que tampoco, esperemos que serían los copilotos, ¿no? Bueno, se han puesto en contacto con la persona que grabó ese vídeo por si quiere presentar una denuncia voluntaria. El conductor se enfrenta a una sanción administrativa. Claro, es que no puedes ir así por la autopista. Los Mossos, eso sí, han recordado que esto es muy peligroso, ¿eh? Llevar esto de un flotador cogiéndolo con el brazo por la ventanilla, esto pone en peligro tu propia conducción y además también los que están conduciendo, porque si ese donut sale volando y por ejemplo le da a un motorista, pues las consecuencias habrían sido terribles, además también de despistar a cualquier otro conductor. Bueno, la siguiente historia nos lleva hasta Estados Unidos, de una irresponsabilidad a otra. Mira, de esto va la cosa hoy. La policía del condado de Loreto, en el estado de Tennessee, ha dado la voz de alarma por las sustancias que los vecinos están tirando por el retrete.
Se trata de metanfetamina, y es que, según la policía, esta droga, al disolverse en el agua, acaba generando caimanes adictos, lo que aumenta su violencia. No es la primera vez que pasa. Ya se han registrado gansos, patos y otras aves que presentaban síntomas de adicción a drogas. El problema de fondo es el consumo de drogas. Tennessee es un estado al sur de Estados Unidos y es uno de los lugares con más presencia de drogas, con más consumo de drogas. Una situación que ha alertado a todo el país.
Imagínate, para que vayan a decir que no tiren el resto de la droga que les sobra por el retrete, porque está afectando a los caimanes, ¿cómo tiene que ser el nivel? Mira, solamente en 2017 murieron 1.300 personas por sobredosis, y desde hace unos años la policía ha endurecido la lucha contra las drogas, pues para poder acabar con un problema que lógicamente es muy serio. También de los seres queridos, que de ahí a que vayan tirando esa droga, claro, no quieren que les pillen, y al final las consecuencias pues son las que son. Terminamos además con una historia que es muy tierna. Nunca hay que perder la esperanza. Betty June Sisson tiene 89 años. Hace 75 fue a la iglesia de City Hope en Illinois, en Estados Unidos. Fue a misa y cuando vuelve a casa se da cuenta de que no tiene la cartera, de que la ha perdido.
Y con ella todo lo que tenía dentro. Lo más importante, una foto de Jimmy Cain, su amor de juventud. La cartera quedó olvidada, pasaron los años y un día un pastor estaba revisando conducto de ventilación en una antigua escuela y se llevó una sorpresa. Se encontró 15 carteras que alguien había escondido ahí. El pastor puso una publicación en Facebook y sí, allí estaba la cartera.
Bueno, la familia de la anciana reconoció el nombre de Betty y rápidamente se pusieron en contacto con él. La emoción para esta mujer pues fue muy grande, lógicamente. Reconoció las fotos del chico del que estaba enamorada cuando tenía 14 años. Bueno, no solamente apareció eso, también se encontró una carta de amor que un niño le escribía a Jane, una compañera de clase, y varias fotos de antiguos soldados americanos. Vamos, que ahí estaban pequeños trozos de vida escondidos durante 75 años. Es que, mira, al final, cuando uno pierde algo, tiene que insistir, ¿eh? Porque al final siempre termina apareciendo, Antonio.
Hay que buscarlo, nunca hay que perder la esperanza.